Hola, muy buenas y bienvenidos al primer corte de la banda después del descanso por exámenes, que esperamos que le hayan salido a todos los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, le hayan salido muy bien y empiecen a dar notas con esos aprobados, que ojalá sean muchos. En el programa de hoy pues tenemos un programa muy cargado, a pesar de que ya han analizado el baloncesto nuestros compañeros durante la hora anterior. Hay que recordar esa Copa del Rey que se ha celebrado en Málaga este pasado fin de semana con la victoria del Real Madrid. Y nosotros pues hablaremos del resto del deporte. Y para ello pues estoy acompañado de los cuatro de siempre. David Orene, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Ya teníamos ganas de volver a empezar. Pues nada, hablaremos de Liga BBVA, que ahora mismo está apretadísima. Liga adelante, y de estas semifinales de Copa del Rey, que ya van a decidir quién van a ser los finalistas de esta copa.
Interesante con ese cambio de líder que ahora comentaremos en esta sección de Corres de Gol. Luego pasaremos a motor, que ya empiezan a rugir los motores. Sergio Berenguer, muy buenas.
Sí, hola José, la moto ya se pone en marcha, los motores empiezan a sonar y los primeros test en Malasia, en Sepang, estos días, Mar Márquez, como siempre, con un tiro.
Y luego pasaremos a la sección polideportiva, que pues tenemos mucha actualidad este fin de semana, sobre todo con ese inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. Jesús García, muy buenas.
Pues sí, José, como tú dices, han comenzado los Juegos Olímpicos de Sochi. También traeré algunas pinceladas de ciclismo, que también comienzan a rodar las bicis, y también un poquito de fútbol sala con una no muy buena noticia, pero que al final se ha convertido en buena noticia.
Uy.
Eso es un sinsentido.
Sí, no, pero Jesús siempre las deja.
¿Por qué eres tan misterioso?
Claro, siempre en el... No, ha adoptado bien esto del principio del programa, porque deja el misterio para que la gente pues espera su sección.
Pero es que esto me ha trastocado hasta a mí.
Y luego terminaremos el programa, como siempre, con la sección de efemérides, que... ¿Con qué viene?
Hoy, la verdad es que hoy os voy a sorprender. Hoy traemos una innovación. Venimos, atención, venimos con cosas que han sucedido estos días. Hace años.
Era ironía, porque la gente hay mucho que nos pilla.
Evidentemente, era ironía. Pues venimos con unas fechas bastante señaladas y unos cumpleaños un tanto especiales.
Pues bueno, esto va a ser el programa de hoy. Están con nosotros esta media hora, no se lo pierdan. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguantas más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio para que me arranque la piel.
Y como veíamos al principio, comenzamos con el fútbol, comenzamos con una liga que está que arde, David Orenes.
Sí, porque esta lucha por el título es la más igualada desde hace más de 20 años, ya que desde la temporada 92-93 no había tres equipos empatados en lo alto de la tabla de la Liga Española, en una competición ya tan avanzada en esta jornada 23. Entonces eran Barça, Madrid y Deportivo, y en este caso son Barça, Real Madrid y Atlético.
Un Atlético entrenado por el Cholo Simeone, que defendía el liderato y lo perdió.
Lo perdió en una semana negra de los de Simeone, porque después de caer 3-0 en Copa del Rey contra el Real Madrid, cosecharon su segunda derrota de la temporada en Liga en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, en un partido donde los del Cholo les faltó ideas en ataque y encajaron dos goles más bien extraños. Un centro que se envenenó hacia la escuadra de Berza y un penalti inexistente que acabó pitando Teixeira y que resultó ser el segundo gol también de Berza.
Loriolano.
Exacto, Loriolano, jugador de la Vega Baja.
Y luego los dos otros equipos que venían por detrás, los grandes favoritos para ganar esta Liga BBVA, eso sí que no falla.
No fallaron, no. Los blancos vencieron al Villarreal, que aguantó el tirón hasta el cuarto tanto madridista. El doblete de Benzema y los goles de Jesse y Bale hicieron olvidar a Cristiano Ronaldo, que recordamos está sancionado con 3 partidos por la supuesta agresión en San Mamés.
Y luego tenemos al Barça, que hizo bastante... bastante buen partido para lo complicado que se le presentaba el panorama.
Pues sí, porque tuvo que remontar en la piscina del Sánchez Pizjuán para acabar ganando por 1-4 con 2 goles de Messi, otro de Cesc Fàbregas y otro de Alexis Sánchez, que por cierto marcó el 1-1 en claro fuera de juego. Los sevillistas fallaron en ocasiones claras en tramos claves del encuentro.
Y ahora tenemos una clasificación de la primera división con tres equipos en los mismos puntos, con diferencia de goles, con esa posición de Barça primero, Real Madrid segundo y Atlético tercero. El Atlético que comenzaba la jornada como primer clasificado y ya baja a la tercera. Pero bueno, está muy igualado con los mismos puntos. ¿Cómo estáis viendo esta competición?
Bueno, pues yo creo que estaba ya previsto que esta liga iba a ser apasionante, sobre todo porque el Atlético de Madrid ha conseguido aguantar el tirón hasta ahora. Y sí que es verdad que la semana pasada, cuando veíamos al Atlético de Madrid líder y ganando 4-0 a la Real Sociedad, pues ya pensábamos que era candidato extremo, ya definitivamente a esta liga. Lo que pasa es que después de los últimos resultados, pues esa idea se desvanece un poco, pero yo creo que esta liga, pues por fin podemos ver una liga igualada y nada, pues si el Atlético de Madrid consigue seguir con ese tirón, hay que recordar que aún se tienen que enfrentar entre ellos y que el Madrid, en caso de empate, de momento es el que sale perdiendo, porque perdió los dos partidos contra Barça y Real Madrid.
Pero es una liga, o sea, empatada de cabo a rabo. La verdad es que está muy igualada porque no solamente son los tres primeros puestos, sino que el cuarto puesto, la última plaza de Champions y las dos de UEFA de Europa League, están el Atleti, el Villarreal y la Real Sociedad, están solo 6 puntos. Pero es que si seguimos bajando hacia abajo, hay 5 equipos con 25 puntos, 2 equipos con 24, que están por encima del descenso, pero es que está igualadísimo. O sea, hay 7 equipos solamente en 3 y 4 puntos por encima del descenso. O sea, que la liga está igualada desde las primeras posiciones hasta las últimas.
Sergio.
Yo ya dije que al Atlético de Madrid le iba a entrar una pájara. Y creo que justo en este momento, de aquí en adelante, la liga va a ser de Madrid y Barça. Solamente, esa es mi opinión. Y creo que el bache ha llegado. Quizá van a pinchar en varios partidos más y se van a desinflar.
Y hablaba Sergio de que veía ese bache, pero otro de los que comentaba que el Atlético de Madrid no iba a aguantar el tirón era Jesús.
Sí, y ha llegado el punto de inflexión donde no digo que el Atlético de Madrid vaya a perderlo todo ahora mismo, pero le va a costar más. Yo creo que físicamente es un equipo que al no hacer rotaciones, no hacer muchas rotaciones el Cholo, lo va a notar. Y el Madrid y el Barça, yo creo que van a ir hacia arriba y el Atlético de Madrid se va a quedar un poco estancado. Y van a luchar, yo creo que Madrid y Barça por la Liga como siempre. Y yo ahora veo un poquito mejor al Madrid, sinceramente, lo veo un poco mejor. Que yo creo que si ahora mismo el Madrid lo cogiera al Barça, le podría ganar.
Hombre, yo quiero hablar del FC Barcelona porque ayer el resultado es un poco engañoso. Porque por lo menos la primera media hora antes del gol del Barça, el Barça yo creo que jugó uno de los peores minutos que se recuerdan, por lo menos en esta temporada. O sea, es que no llegaron ni siquiera a tirar a la puerta, perdían balones tontos en el centro del campo. A Messi no se le vio como esperaba. Luego, claro, metió 2 goles porque es que es Messi. Pero yo al Barça lo vi muy perdido en esa primera media hora y de cara a los próximos partidos, eso yo creo que debería preocupar en el Barça.
Y yo creo que has introducido uno de los nombres, como es Leo Messi. Empezamos con esta igualdad, esta fase final de la liga. Yo creo que lo importante van a ser los nombres, los protagonistas, las figuras de cada uno de los equipos. Como hemos visto que Diego Costa pues le está fallando, le está faltando meter esos goles. El Atlético de Madrid pues carece de eso y va a sufrir a partir de ahora si Diego Costa no vuelve a encontrar esos goles. Y luego pues el Barça, ayer Messi, a pesar de que, como decías, en esa primera parte pues tampoco destacó mucho, luego pues ves que mete 2 goles como un crack y como un mejor del mundo que es. Y luego pues tenemos a un Real Madrid que, a pesar de no tener a Cristiano Ronaldo, pues tiene 2 nombres yo creo que podemos destacar, aunque también podemos destacar alguno más, pues como son Modric en el centro del campo y Jesse.
Sí, yo, José, lo que tú has dicho de Diego Costa, lo veo como a todo el Atlético de Madrid un poco cansado, porque sobre todo el otro día también se resintió un golpe en la rodilla, lo veo cansado, fatigado. Ahora va a tener el descanso en Copa del Rey, va a poder descansar y va a poder pues refrescarse un poco más. Pero yo creo que el Madrid y el Barça físicamente están muy bien, y como tú decías, el Madrid tiene 2 nombres que están saliéndose, aparte de que Cristiano no esté por circunstancias que yo creo que no queremos nombrar.
Sergio.
Yo quiero matizar lo que ha dicho David. Tú has dicho que el Barcelona... espérate un momento.
Que preocupa, porque el partido que hizo el Sevilla, por lo menos en la primera media hora, preocupante. Es que,
sí, justamente, se me había ido a la cabeza en un momento. Yo, si fuera aficionado del Barça, Forofo, estaría muy preocupado porque la primera media hora, como él dice, el Sevilla le dio un auténtico baño, el primer gol, un palo a los 7 minutos del primer gol, que suponía el 2-0 y mataba al Barcelona. Entonces yo creo que el City no es el Sevilla, ni el City es el Mallorca, ni el City es el Osasuna. Entonces, como el Barcelona le ofrezca 20 minutos para que el City juegue, puede ser un desastre completamente, ya hablando de Champions, no hablando de Liga.
Sí, porque es que ya se acerca la Champions. Está ya en dos semanas, tenemos aquí ya la Liga de Campeones.
Y yo quería meter el último fleco del debate, porque es personal así. Yo, como sabéis, le pegué muchos palos a Mourinho el año pasado. Y hay que destacar como Carlo Ancelotti ha suplido a Khedira, la lesión de Khedira, poniendo a Modric. Que no pasaba nada, no tenías por qué poner un doble pivote. Hay que destacar que el Real Madrid juega mejor porque Modric pues está ahora en el centro del campo.
Eso sí, nadie esperaba que Modric estuviera haciendo este rol de esta manera.
Roba más balones que Khedira.
Es increíble, es increíble porque en el aspecto defensivo es incluso mejor que Khedira. Es que lo tiene, ese jugador lo tiene todo. Ya nadie se acuerda de lo que costó. Modric, mira, y yo podría decir incluso que está más en forma que Cristiano Ronaldo. Es que, y es así.
Es un poco curioso cómo jugadores como Modric y Khedira o Song y Iniesta están en la misma plantilla. Y no parece eso que sea muy viable, ¿no?
No hay por qué meterse con Khedira o Song cuando para alabar a otros jugadores, ¿sabes?
No es que nos metamos, sino que
no son necesarios en equipos grandes.
No, técnicamente.
Como se ha comentado, de que siempre hay que tener a un leñero en ese centro del campo para romper el juego.
Pero un leñero que sepa mover los pies un poco, porque, ¿no?
Es que a Khedira le cuesta mucho moverse, como todos sabemos.
Bueno, de todas formas, luego hay partidos que son más complicados para el Real Madrid. Sí que es verdad que juega Ancelotti con Illarramendi en el centro del campo y dos jugadores más.
El otro día hablaba con una persona que decía que era mejor jugar con Khedira, por ejemplo, en San Mamés. Igual esos partidos sí que los puede jugar Khedira, pero es que partidos que los que son tan bonitos, que el Madrid juega tan bien, con Modric y demás, es que no, Khedira no vale, no entra en el once del Madrid.
A lo mejor en San Mamés también creían que a lo mejor en puesto de tener a Chingurri y Valverde, pues podían tener a Clemente en estos partidos contra el Real Madrid y cada uno pues piensa una cosa diferente. Pero bueno, no, la Liga no solo es Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, vamos con el resto, vamos con los otros 17 que tanto protagonismo también solicitan. Vamos con el resto de la jornada 23 de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber si ya te dan por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no...
Valladolid 2, Elche 2. El conjunto de Fran Escribá estuvo a punto de llevarse una victoria importantísima frente a un rival directo, ya que se puso 0-2 en el 66 con goles de Coro y Manu del Moral. Sin embargo, Osorio, delantero del Valladolid, salió desde el banquillo y niveló el marcador con dos goles, en un partido con mucha lluvia que dificultó el juego de ambos equipos y que dejó una noticia triste para el Elche, la lesión de Carles Gil. Habrá que esperar a las pruebas para saber el alcance de la lesión, pero no pinta muy grave. Español 1,
Héctor Moreno,
Granada 0, Valencia 5,
2 de Paco Alcácer, Matiu, Feulí y Edu Vargas.
Betis 0, Rayo Vallecano 4,
2 de Diego Falqué, Larry Bey y Arbilla.
Málaga 1,
Iacobenco.
Real Madrid 4,
2 de Benzema, Bale y Gessé.
Villarreal 2,
Mario Giovanni.
Almería 2,
los dos de Berza.
Atlético de Madrid 0, Osasuna 2,
Oriol Riera y Roberto Torres.
Getafe 0, Real Sociedad 0, Levante 0, Sevilla 1,
Alberto Moreno.
Fútbol Club Barcelona 4,
2 de Messi, Alexis y Cesc.
Y queda por disputarse esta noche el partido que cierra la jornada, Celta-Atleti de Bilbao a las 10:15.
Ya hemos comentado algunas pinceladas de cómo queda la clasificación, pero vamos con ella.
Pues ya lo hemos dicho, en lo alto de la tabla, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid y Atlético con 57 empatados. Pues hay que contar en este caso la diferencia de goles, porque aún no se han jugado los partidos de vuelta. Y es más 46 el Barça, más 41 el Real Madrid y más 40 el Atlético.
Tres con más de una diferencia positiva de 40 goles sobre sus rivales, que es de destacar.
Exacto. Y luego cierra la Champions el Atlético de Bilbao, que todavía no ha jugado, con 43. Y en puestos de Europa League, Villarreal con 40 y Real Sociedad con 37. Y luego ya en descenso, Valladolid 21, Rayo 20 y Betis hundido 14.
Y en la tabla de Pichichi, pues no tenemos cambios esta jornada.
Bueno, porque no han marcado ni Cristiano ni Diego Costa, que iban 22 y 20 respectivamente. Y cierran la clasificación Griezmann y Alexis Sánchez, que sí marcó con 14.
Y luego viene la sección que más le gusta a David, la sección de los fallos arbitrales. ¿Cómo ha estado esta jornada?
A mí me encanta esta sección, pero a la vez me indigna, porque es que no se puede consentir. Bueno, pues Mateu Laoz, curiosamente, ha tenido el primer error grave ya esta temporada. Expulsó a Sergio Sánchez en el Rayo Málaga por un pequeño agarrón sobre Larry Bey dentro del área. La verdad es que Shooter se cabreó bastante después
el amigo Laos.
Vaya rajadón.
Se unió a la fiesta.
Bueno, y luego el show de los hermanos Teixeira. Fernando dio un penalti que no fue y una expulsión a Aranzubia en el Almería Atlético de Madrid.
Y además tampoco pitó, creo que fueron dos penaltis.
A favor del Atlético.
Uno a favor del Atlético y otro a favor del Almería.
Uno sobre Manquillo, si no me equivoco, y también otro jugador del Atlético pedía penalti, pero no sé si fue.
Sí, vamos, un show completo. Y luego ayer su hermano pequeño, José Antonio, pues dio como válido un gol en fuera de juego de Alexis Sánchez en el Sevilla Fútbol Club Barcelona.
¿Qué pasa? ¿Que tiene envidia si uno entra en la sección y el otro no esa semana? ¿Tienen que entrar los dos?
O sea, es que por si no teníamos bastante con un Teixeira, pues tenemos.
Yo solo tengo que decir una frase de Roberto Gómez, un periodista deportivo de Marca. Dos sí. puntos. Los Teixeira se están cargando la Liga Española.
Pillarato.
Bueno, se la podrían... Claro, en verdad, da igual quién fuera líder, pero que se la cargarían igual, porque es que son errores tras otros.
Son muy malos los árbitros.
Bueno. Lo de Aranzubia sí que es una locura, la expulsión de Aranzubia, ¿la habéis visto?
Claro. Es una disputa de balón, sin más,
ahí sí
va
que
por
no
el balón
nada.
Y le pitan penalti.
Y no, y es que encima era el otro el que estaba agarrando a Aranzubia, o sea que escandaloso. Bueno,
vamos con la general.
Sí, en lo alto de la tabla, pues ya lo hemos dicho, uno de los hermanos Teixeira Vitienes, el más pequeño, el menos experimentado, pues va primero en la tabla junto con Fernández Borbalán, empatados a 7 errores claves en lo alto de la tabla. Le sigue Muñiz Fernández con 5, que por cierto lleva ya varias jornadas cuajando buenos arbitrajes, ¿eh?
Pero madre mía, cada vez que dices un nombre de un árbitro, es que es peor que el anterior.
Pues es que lo que hay.
Bueno, dejamos la primera división y nos vamos con la liga adelante, vamos con los resultados de esta jornada.
Por una rendija y caí al suelo, me corté. Con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno en pleno enero por tu piel.
Hércules 1, Recreativo 2. El conjunto herculano sufrió la expulsión de casi al cuarto de hora de partido y tuvo que ir a remolque hasta el final. El Recre, en 3 minutos, marcaba 2 goles, obra de Morcillo y Montoro, y solo el gol de Eldin poco después mantenía un hilo de esperanza. Al final, otra derrota, la cuarta de los últimos 5 partidos, que dejan a los de Quique Hernández ante penúltimos a 2 puntos de la salvación.
Sabadell 0, Deportivo Alavés 4.
Lugo 1, Zaragoza 0.
Las Palmas 0, Numancia 0.
Girona 1, Real Jaén 1.
Córdoba 0, Eibar 2.
Sporting 1, Ponferradina 1.
Mirandés 2, Real Madrid Castilla 1.
Fútbol Club Barcelona B 2, Tenerife 0.
Real Murcia 1, Deportivo 0.
Y Alcorcón 1, Mallorca 1.
Y vemos la clasificación y vemos un sorprendente líder.
El Eibar recién ascendido, marcha al líder de la segunda división con 42 puntos, empatado con el Deportivo. Le sigue el Sporting con 41, Recreativo 40, Lugo 37 y cierra el playoff el Zaragoza con 36.
Ese Messi, ese Cristiano corriendo en el barro de Ipurúa. Qué bonito sería.
Yo siempre lo he dicho, esos campos históricos deberían estar en primera división y a mí me gustaría.
Y tenemos un cambio de líder en el Pichichi porque Viguera esta jornada se ha salido.
Sí, pues Viguera con un hat-trick al Sabadell, marcha ya con 18 goles y le sigue Estepovi con 17.
¿Y cómo tenemos la zona de descenso?
Pues el Alcorcón con 29, Hércules 28, Girona 27 y Real Madrid Castilla 27 también. O sea, está muy igualado todo.
A 6 puntos creo que de los playoffs.
Sí.
Dejamos la segunda división y nos vamos a la categoría de bronce, la segunda división B, que tenemos a los dos representantes de la provincia.
Y los dos que han ganado. El Elche Ilicitano venció 1-0 al colista, al Prat, por, ya lo hemos dicho, 1-0 y va séptimo a 4 puntos del playoff. Mientras que el Alcoyano ganó 2-1 al Valencia Mestalla y es tercero con 45 puntos, a 2 del Lleida y a 6 del líder, el Llagostera.
Y volvemos a hablar de lo que hemos comenzado el programa, de esos grandes de nuestra liga, que mañana pues comienzan las semifinales, la vuelta de la Copa del Rey, ya tendremos finalistas.
Sí, de momento Real Madrid-Barça tiene mucha pinta de ser la gran final, el clásico, ya que el Real Madrid ganó 3-0 la ida, recordamos Atlético de Madrid-Real Madrid mañana a las 9, y el miércoles el Real Sociedad-Fútbol Club Barcelona, recordamos que la ida fue 2-0 para los azulgranas.
Y yo creo que es obligado recordar en este final de la sección de fútbol pues alguien que se nos ha ido durante este parón de los programas de Corre de la Banda, como es el Luis Aragonés, el hombre que nos hizo grandes, el hombre que nos dio esa segunda Eurocopa, pero que pues rompió esa racha de no pasar de cuartos, se hizo creer a los jugadores que podían ser los mejores, y yo creo que pues un recuerdo a la familia y también hay que recordar, siempre lo recordaremos, a Luis Aragonés. Descanse en paz.
salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta.
Vamos con motor, como les decíamos al principio, pues ya empiezan los primeros test, ya empiezan a encenderse los motores. Comenzamos con motociclismo, Sergio.
Sí, vamos con los test del circuito de Sepang en Malasia. Parece que Marc Márquez sigue con el rodillo, ha marcado el mejor tiempo en los test estos días, ha pulverizado el récord del circuito que lo tenía Stoner y parece que sigue exactamente igual que la temporada anterior. Va como un tiro y tiene más seguridad en sí mismo, como él ha reconocido, gracias a su experiencia en la categoría del año pasado.
Si siendo novato ya ha sido campeón del mundo, imagínate ahora que no lo es.
Pues imagínate, aunque el resto tienen cosas que decir, estarán como locos por intentar tomarse la revancha y quemar con 21 años no consiga dos mundiales, porque si no, yo no sé cómo me sentiría.
Y a nivel de mundiales, pues tenemos a Valentino Rossi, que parece que ha empezado muy enchufado esta pretemporada.
Sí, Valentino Rossi, después de Márquez, ha marcado el mejor tiempo del circuito de Sepang, está físicamente al 100% porque se ha pegado un invierno trabajando duro, y parece que ha recuperado también la ilusión en correr, en el equipo y mucho más que antaño, que en años anteriores.
Y en la sección de fútbol hablábamos de una pareja de hermanos, pero ahora hablamos de otra, esta vez en lo positivo.
Nada que ver, ¿verdad?
Los Espargaró.
No, estos son un poco mejores. Los catalanes Aleix y Pol Espargaró serán la 15ª pareja de hermanos que corran juntos en una categoría del Mundial de Motociclismo y lo harán en MotoGP, que es la más importante.
Y ahora viene una indignación que parece que se veía venir cuando prevalecía la Fórmula 1, que comentábamos ahí quién iba a tener los derechos, pero finalmente ese motociclismo, veremos a ver si podemos ver la mitad de las carreras.
Sí, a ver cómo nos lo montamos para verlo, porque Movistar Televisión, la cadena televisiva de la compañía telefónica, ha comprado los derechos del Mundial y habrá que pagar por suscripción. Incluso tiene 10 carreras en exclusiva, que esas no las podrá dar Telecinco. Aviso ya.
Por lo menos la Fórmula 1 sí que se va a poder ver.
Sí, la Fórmula 1 la tiene Antena 3 por completo, pero esta tiene 10 carreras junto con Telecinco y 10 carreras exclusivas.
Esto es una vergüenza.
Ese fichaje de Ernest Rivera saliendo de Radio Televisión Española y yéndose a Movistar parece que era sospechoso.
Sí.
Y se ha confirmado con esta compra de los derechos del motociclismo. Bueno, terminamos con motor, volvemos el viernes, vamos con Polideportivo con Jesús. Vamos con Polideportivo. Se ha disputado el Europeo de Fútbol Sala, Jesús.
Pues sí, José, la selección española de fútbol sala ha disputado esta semana pasada el Europeo de Fútbol Sala, que desgraciadamente no se ha podido llevar por sexta vez. Fue en semifinales donde cayeron frente a Rusia la prórroga por 4-3, venciendo a los rusos con un gol de Robinho a falta de un minuto. A pesar de todo esto, pues consiguió el proceso frente a Portugal, venciendo su partido por 8-4.
Y continuamos con ciclismo, ya empiezan a ver las primeras carreras.
Pues sí, porque se están disputando las primeras pruebas de ciclismo a lo largo de estas semanas y tras finalizar el Tour de Dubái, ahora han comenzado el Challenge de Palma y el Tour de Qatar, con victorias para Mádolo y Terpstra, respectivamente.
Y como comentábamos al principio, han comenzado los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014.
Y pocos son los españoles que han acudido a la cita, pero aún así, en la primera intervención de una española, ha logrado una gran posición, ha sido la mejor que ha conseguido, 25ª, en esquí de fondo, para Laura Orqué.
En el día de ayer, Victoria Padial, entrevistada de Corre de la Banda, también participó, la primera española que se mete en una persecución de biatlón, con esa 52ª plaza, que es una gran plaza para los medios que nos comentaba que tenía, así que... ¿Cómo va el medallero? De momento, España pues le va a costar sumar ahí.
Sí, yo creo que si nos llevamos alguna medalla será gracias a no sé qué.
A Javier Fernández, hay que decirlo claro, a Javier Fernández, al patinaje, vamos.
Noruega lleva 7 medallas, Holanda 4 y Estados Unidos también lleva 4.
A ver si Javier Fernández nos da la alegría. Terminamos con el polideportivo, nos vamos con efemérides y terminamos. Y vamos con la sección de efemérides con Adrián Redondo, que nos trae, pues, la primera fecha es importante.
Pues sí, porque tal día como hoy, un 10 de febrero de 1929, se disputó la primera jornada de la primera liga de fútbol española. Esta liga estaba formada por 10 equipos, todos los equipos que hasta la fecha hubiesen disputado alguna final de la Copa del Rey. estaban el Athletic Club, el Real Madrid, la Real Sociedad de Fútbol Club Barcelona, el Real Unión Club y el Arena Club de Huecho como los campeones, y tres subcampeones, el Club Atlético de Madrid, el Real Español y el Club de Europa. La décima plaza vacante la ocupó finalmente el Racing Club de Santander después de superar una serie de eliminatorias.
El Racing, que pues está de actualidad más que nunca con esa protesta, como vemos, es un histórico de nuestro fútbol y merecía salir un poco a flote. Vamos con la siguiente.
Sí, el 10 de febrero también, de 1986, nació el jugador colombiano de fútbol Radamel Falcao, ganador de dos copas, dos ligas y dos supercopas de Portugal y una UEFA con el Oporto, y de una Copa del Rey, una Supercopa de España y otra UEFA con el Atlético. El Tigre es considerado actualmente como uno de los mejores delanteros del mundo.
Hay que mandarle un saludo porque está ahora con esa lesión grave, está luchando por llegar al Mundial, lo va a tener difícil, pero espero que...
Ojalá que llegue. Lamentable esa lesión. Para mí, antes de la lesión, era uno de los mejores delanteros de... Vamos, pero sin duda del mundo.
Ojalá lo veamos en Brasil, vamos.
También desde febrero de 2011, el jugador de la NBA, Ray Allen, hizo historia al conseguir su triple número 2561, superando a Reggie Miller, quien ostentaba hasta la fecha el récord de triples de la historia de la NBA.
Y pasando a la fecha de mañana, mucho madridismo.
Pues sí, el 11 de febrero nacieron tres exjugadores del Real Madrid, dos de ellos aún en activo, como son José Callejón y el actual jugador del Nápoles, y Rafael Van der Vaart, en las filas del Hamburgo, que cumplen 27 y 31 años respectivamente. Y el tercer madridista, que cumple años mañana, ganó con el conjunto blanco dos ligas, dos supercopas, dos Champions, una Intercontinental y una Supercopa de Europa.
Y también un gran madridista, cumple años mañana.
Así es, este no es otro que el inglés Steve McManaman, que cumple 42 años.
Que metió en la final de la octava, si no me equivoco. Metió ese gol también importante frente al Valencia.
También un 11 de febrero de 1972 nació el que se convertiría en el mejor surfista del mundo, Kelly Slater. El estadounidense tiene, entre otros muchos, el récord de haber ganado en 11 ocasiones el título de campeón del mundo de la ASP y el de ser el más joven con 20 años y el más veterano con 39 en alzarse con dicho campeonato.
Y luego pasamos a un grande de la Fórmula 1.
Pues sí, porque en 1934 nació John Surtees, expiloto inglés de Fórmula 1 y de motociclismo, que es el único en la historia en convertirse en campeón mundial sobre dos ruedas y sobre cuatro.
Y terminamos con el 12.
Pues sí, en 1934 nació el exjugador de la NBA Bill Russell, el estadounidense que jugó como pívot durante 13 años en los Boston Celtics, fue en 5 ocasiones nombrado MVP de la temporada, además de ser el máximo estandarte de la dinastía de los Celtics, que ganaron 11 campeonatos en 13 años. Campeón olímpico, 12 veces All-Star, pasó a formar parte del Salón de la Fama de la FIBA en 2007.
Y terminamos.
Pues sí, el 13 de febrero de 1928 se celebró en Barcelona el primer campeonato de España de maratón, celebrado entre la ciudad condal y Castelldefels.
Y esto ha sido el programa de hoy. De momento, volvemos a dar suerte que esas notas lleguen con buen sabor a todos los estudiantes de la UMH. Volvemos en esta segunda fase de la temporada de Radio UMH. Un saludo, gracias a David Orenes, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García, a Lara Casero y Esperanza Soto en los controles técnicos, y que les habla es José Manuel Amorós.